Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes. Damos inicio a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo cuando son exactamente las 5 en punto de la tarde, aquí en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. También damos un saludo a quienes hacen posible que nuestro programa salga al aire: Agua Mineral Vital, la mineral de la gente vital, la mineral de la gente que va al teatro. Si vives en provincia y quieres escuchar nuestro programa, recuerda conectarte a radio.chile.cn en la señal online. Y si quieres volver a escuchar nuestro programa, a las 12 se libera nuestro contenido forma podcast de volver a escuchar. También queremos pedir que nos sigan también en redes sociales, en Facebook, @elgranteatrou, y en Instagram, @elgranteatro_delmundo. Recuerda que también nos puedes escribir ahora, hacer preguntas, mandar saludos en nuestro WhatsApp, que es el +569-2021-3207. +569-2021-3207 para que lo anoten. Quiero hacer también una mención importante. El domingo pasado tuvimos el lamentable fallecimiento de un colega actor, Andrés Pedreros Campos, quien fue velado el día lunes y martes en el Sindicato de Actores en Sidarte y enterrado en el Museo Parque del Recuerdo de Recoleta. Mandarme un abrazo enorme a la familia, un abrazo enorme al cielo, a una persona que fue cercana a este programa y cercana a la persona que le está hablando en este momento. Fuerza para la familia. Sentimos de todo corazón que se perdió un guerrero. Alguien de la resistencia, alguien que sigue trabajando en la cultura y seguirá haciéndolo desde donde quiera que esté. Un abrazo, Andrés. Dicho esto, quiero mencionar la obra Das Kapital, que este es su último fin de semana, que va a estar hasta el 18 de diciembre. Das Kapital, escrita por el señor Benjamín Galimiri, es una comedia negra que narra la historia de William, quien, motivado por la compra de un auto nuevo, se verá enfrentado a Brito, quien buscará venderle su auto antiguo. Este es un trabajo de la compañía Fugitiva Producciones, una compañía que nace en el 2020 del director Ángel Solovera y presenta su primer montaje, donde actúa Ángel Solovera y el señor Edison Díaz. Recuerden que esto está de jueves a domingo a las 20 horas. Hay jueves populares para que lo consulten por medio de la página. Esto está en la microsala de Matucana 100. Y vamos a lo que nos convoca el día de hoy. El elogiado biodrama de Malicho Vaca vuelve al espacio taller. Éxito de crítica y público, recientemente seleccionada para la edición 2023 de Santiago Amil, el emotivo montaje creado por el premiado director, protagonizado por el actor cirujano plástico Roberto Hoffman, regresa con solo 7 funciones hasta el 18 de diciembre. Y tenemos acá en el tapete a don Malicho Vaca. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Y para que esto fuera un programa netamente redondo, tenemos también a mi otro costado está el señor cirujano plástico protagonista de esta historia, el señor Roberto Hoffman. ¿Cómo está, Roberto?
Pero muy bien, agradecido por la invitación.
Yo agradecido por ustedes que vinieron. Malicho, 15 años en el oficio teatral. ¿Qué nos puede decir? Con 6 obras en su autoría, con giras, con otra obra que está ahí en un escenario de locos, me contaba, está con doblete, con su obra también Reminiscencia, que se estaba paseando por festivales, que estuvo en Cádiz, que está en Buenos Aires, que se le ofrecieron residencia en Europa. donde pretende hacer su próxima obra, que aquí lo que me informa mi informante confidencial, me dice La adolescencia robada o por qué no es igual crecer siendo gay que hetero.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
En fin, creo que tienes harto que contarnos de cómo se fue creando este proyecto. De ahí yo voy a leer el currículum del profesor Hoffman, no se preocupe. También lo tengo acá, ¿no? Maestro Hoffman también lo tengo anotado acá, doctor, no se preocupe, pero para empezar a iniciar, cuéntanos, ¿en qué estás? ¿Cómo va?
Aquí estamos bien, bien atareados, como mencionaba, y porque estoy a doblete, hago Identidad 83 a un horario y tengo una hora para cambiarme de teatro a reminiscencia.
Oye, pero ¿cómo funciona eso?
Como reloj. ¿Ah? Siempre confío en Roberto, porque como es cirujano antes que actor, entonces sabe muy bien cómo funcionan las cosas exactas. Así ya, que partimos la función, dura exactamente una hora, incluso hemos llegado a menos, ¿cierto?
Exactamente.
A menos metraje. Y luego tomo mi computadora y camino hasta el GAM, que cerquita todo queda en el mismo barrio más o menos. Entonces llego, me preparo, me esperan ahí con agüita y nos vamos a la siguiente función.
Ya, pero ¿tienes que correr? Para...
Nada, no, todo muy tranquilo, que... todo muy...
No lo decía porque estoy vendiendo una scooter.
Ah, por eso.
Que está como de moda ahora, ¿no? Andar en ese monopatín. El otro día a Roberto le dijeron monopatín a mi scooter, me sentí ofendido. Bueno, dije, no, oye, ¿por qué anda con un monopatín? No, es una scooter. Malicho, cuéntame, ¿qué significó? ¿Cómo se fue gestando esta obra con Roberto, Identidad 83? Que yo tuve la suerte de verla en el día del estreno.
Así es.
¿Esto fue hace ya cuánto?
Esto fue hace mayo, claro. Fue en mayo, fue un año de trabajo, de investigación en dupleta, ¿no? Como con Roberto juntos todo el tiempo, en donde buscábamos algún fenómeno relacionado a la identidad y de pronto el Roberto cuenta que tiene archivos y documentos.
Ya.
Entonces ahí yo rayo la papa un poco y digo, wow, ¿pero qué archivos y qué documentos? Y en virtud de la edad, ¿no? Porque no te estoy diciendo viejo.
No, no, sí, así me estoy dando cuenta, pero poco a poco lo estoy asumiendo. Okay.
¿Eh? No, pero Roberto, está en la flor de todo.
Habían muchos dispositivos de archivo diversos orígenes, analógicos, otros digitales, VHS, cassette. Entonces era muy interesante poner a disposición en una sala que llevaba mucho tiempo cerrado estos dispositivos y crear con ellos una narrativa que fuera soportada por la historia en primera persona de mismo Roberto. Y también porque justamente son temáticas trascendentales, vertebrales en el presente, como pertenecer a la tercera edad, pero seguir activo trabajando, haber vivido las guerras mundiales, haber vivido la dictadura, son cosas que creo que no debemos dejar de retornar a ellas, ¿no?
Claro. Roberto, artista, pintor, escultor, cirujano plástico, director del taller del taller siglo XX, Yolanda Hurtado.
El ex taller siglo XX.
De ahí lo vamos a explicar muy bien. ¿Ah? Para eso también es muy importante entender. El ex taller ha participado activamente en la difusión de la cultura, el arte, y hace tiempo que comparte su sala con grupos teatrales en diferentes niveles, realizando varios montajes como actor y director. El último de ellos fue su creación Malformado, que también tuvo el placer de ir al estreno, dirigido por Constanza Tumbler. Es un amante de la expresión dramática y de su contexto social. Doctor, cuéntenos, ¿qué fue esta experiencia? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo llevó acá? Ya, Malicho dice que había muchos archivos, pero a mí me interesa mucho hablar de eso, de esos archivos que encontró con grandes sorpresas, como nos advierte el comunicado de prensa que me llegó.
Ah, bueno. Mira, la verdad es que, primero, que no me gusta mucho que me digan doctor.
No le digo más doctor.
No me gusta mucho que me digan, especialmente con la fase artística. La medicina y el arte siempre me han acompañado desde casi de adolescente y he desarrollado y he podido desarrollar las dos cosas lo más posible. Pero en este caso de Identidad 83, que ha sido para mí una experiencia de trabajo junto con Malicho, muy interesante. Porque cuando empiezan a hurguetear hacia atrás, que el resumen es la identidad, pero la existencia de uno, se empieza a encontrar con tremenda sorpresa. Entonces, esto nació con la unión de las dos cosas, porque cuando conocí a Malicho y conocimos en Espacio Taller a Malicho para que dijera qué es lo que hace, en qué está metido. A mí me pareció que esta persona que estábamos hablando tenía un aura muy especial, un aura de creatividad que, no porque está frente a mí en estos minutos, yo lo digo, pero siempre lo he dicho, y está muy desarrollado en el proyecto. Y partimos diciéndole, o sea, expresándole a él que me encantaría que como dirección él se interesara por hurguetear en la identidad, ¿ah? En la identidad propia del individuo, y eso conectado a una parte de la medicina en cual yo he estado bastante metido hace más de 5 o 6 años, que es la identidad del paciente transexual, que es un capítulo enorme. Y parece que Malicio dijo, sí, está bien, pero eso es tan particular. ¿Y tú qué es lo que haces? Tú, sé que has hecho muchas cosas en tu vida y no sería interesante. Y de repente esta cosa yo me vi envuelto de que se estaba hablando de la identidad de Roberto Hoffman.
Embaucador.
No, sí, es cosa seria. Malicho es cosa seria. Y ahí empezó el desarrollo y la búsqueda. Y en esta búsqueda, yo he hecho mucho teatro y he participado en obras. Me encontré de repente envuelto en una creatividad, es una cosa creadora del interior mío. Y se empezó a destapar la olla, empezaron a aparecer fotos, videos, qué sé yo, VHS, ¿ah? Y esto, no sé, en esta primera etapa, con Malicho hicimos un enganche muy, muy bonito.
Qué bueno.
Yo empecé a escribir, empecé a mostrarle algunas de las cosas, empezamos a orguetear y apareció la obra Identidad 83, que... entre paréntesis, el nombre me lo puse yo directamente.
¿Ya?
De tomar la identidad y además decir, bueno, señores, yo tengo 83 años, pero quiero hacer teatro y quiero mostrar el teatro directamente aquí en escena. Y así fue.
Sí, maravilloso encuentro. Y una pregunta para nuestro público, nuestra audiencia que no es de teatro. ¿Cómo se forja, Malicho, un biodrama? ¿Cómo se establece estructuralmente? ¿Cómo se va formando paso a paso esta pieza teatral? Que, si no me equivoco, me puedes corregir, también caen en el concepto de biodrama.
Sí, claro.
Y también, que si nos podrías explicar más o menos qué es ese biodrama, para que la gente entienda que es teatro, pero no es teatro como conocemos, que uno va a ver una obra que ya está escrita por un autor, que la compañía la monta.
Claro.
Sino que acá nace, siento yo, que van haciendo en el momento, con todo lo que cuenta Roberto, con estos hallazgos, estos materiales que empiezan a aparecer y se empieza a estructurar.
Claro.
Este lugar.
Sí, bueno, el biodrama, el teatro de archivo y el teatro documental son géneros que existen hace varios años. Incluso el teatro documental existe desde 1955 aproximadamente, cuando por primera vez se leen las cartas de los juicios a militares nazis y se instalan en el teatro para hacer una síntesis. Ahí empezamos a observar el teatro con archivo y con documento. Pero lo principal, y creo que el mayor referente, tiene que ver con Vivitelas, quien establece el fenómeno del biodrama al instalar en la escena a su madre y a su tía, que fue la primera obra biodramática que ella hace y que se llamaba Mi mamá y mi tía. En donde lo único que establece sobre la escena es un vínculo con lo real, desde una posición no solo nostálgica, sino que muy verosímil. Entonces, el biodrama instala en la escena a un personaje que ha vivido cosas y que nos viene a contar las cosas que vivió, y también con archivos que dan cuenta de esas vivencias. Luego, en Chile, tenemos la referencia de Laura Palmer, Ítalo Gallardo y Pilar Ronderos, que se han dedicado varios años a hacer biodrama. Y en particular, lo interesante es que Vivitelas propone una unidad mínima de ficción, que es un sistema de medida, que es UMF, y que podríamos decir que es ese momento en que la realidad, no podríamos, así lo define ella, el momento en que la realidad pareciera que se pone a ser ficción. Y en ese sentido podemos decir que es ese momento que todos vivimos diariamente en que, eso fue como una película, ¿no? Patricio Guzmán, el gran cineasta documentalista chileno, habla de los destellos de ficción, que son esos momentos en que uno va en la vida cotidiana y se encuentra con algo mágico. Capturar esos momentos puede suceder a través de revisar las memorias de cada persona. Todos tenemos una inmensa historia que contar. Y eso es el biodrama. Sin cuarta pared, sino que mirando al público, contándole la realidad, esta es la foto de mi madre, este es el video de mi esposa, estas son las cartas de mi abuela, y esto me pasó.
¡Qué hermoso!
¡Lo bonito! ¿Eh? Sí. Y más hermoso es vivirlo todavía, así que...
Sí, acá mira, yo tengo como información que este fue un proceso de 10 años... O sea, perdón, 10 meses, perdón. 10 sí, meses en que estuvieron trabajando acá con Roberto. Y te cito. No porque tengo 83 años se queda al margen de pensar e imaginar el futuro. Y de entregar el presente y decir, este es mi presente. Así he vivido la vida y así la estoy viviendo y así la quiero vivir. Esta obra toca lo que está cruzando el país en su presente a propósito de cómo se ha vivido un pasado. Uh-huh. Concluye el actor Roberto.
Sí, realmente también todo esto es mágico, empieza a aparecer tú la historia propia del que la está contando, la siente vivida, así, y de repente la siente vivida, pero no para uno o para contársela a un amigo o cosa por el estilo, sino que la siente vivida en escena. Entonces, en escena empiezan a aparecer momentos que son mágicos, que ya no son el hecho de perder un zapatito, no es eso solamente, sino que va mucho más allá. Yo pierdo un zapato en escena, pero también hay un riachuelo que es ficticio, porque en el fondo es también un tul de color, pero empieza a aparecer en mí como actor la verdadera esencia de lo que uno es y de lo que fue cuando tenía 2 años yo el actor. Entonces, para mí ha sido este trabajo un aprendizaje enorme. Es un aprendizaje, yo creo que nunca en la vida, ni aunque tenga 83 años, deja de aprender cosas y deja aprender de uno. Y cuando es de uno mismo, es más bonito, es más calentito. Y eso es la obra. La obra va saltando porque sacamos un montón de anécdotas y yo las fui contando y de repente ya no es exactamente lo que pasó en ese entonces, sino que termina en un texto y se transforma en otra cosa, pero con mucha emoción. Yo, la verdad es que la experiencia de la temporada anterior y esta temporada es que tú logras transmitirlo y que el público sienta de que tiene una vida propia y que también, esto me pareció cercano, esto también me pasó a mí, o cómo era mi abuelita, pucha, no está mi abuelita, ¿qué es lo que siento yo ahora? Entonces se va entrelazando uno como actor, como desnudarse ahí frente a los demás, pero que también los demás se desnudan un poco para aparecer esas cosas, los ojitos de repente se ponen rojos, empiezan a lagrimear, y dice, pucha, ¿esto me pasó a mí? Hay una cosa maravillosa.
Yo sin duda, cuando la vi, es una obra que te toca profundamente, sino que para mí fue un mar de emociones, tengo que decirlo, fue un mar de emociones, que no solamente sentía que estaba en la emoción de Roberto, sino que también nos involucraba a todos en ese mar de emociones que en algún momento... Dentro del montaje nos empieza a tocar a todos. Claro. Ahora, hay algo que me interesa mucho, sin ser un spoiler a leer, pero cuando lo menciona Malicho, dice VHS, cassette, CD, retroproyectora, todo ese material, hallazgo de cartas, cuéntenos algo de eso. Adelántenos algo un poquito, solo un poquito, sin ser spoiler, obviamente, porque la gente tiene que ver esto.
Claro, la verdad es que... Bueno, a la gente le yo creo que el público nuestro también está... ansioso de tener sentimientos, de que los sentimientos salgan. De repente hay obras que son frías, que uno las ve como de la cabeza para afuera, pero aquí te va de la cabeza al corazón y eso es muy rico. Todos los mecanismos que Malicho fue poniendo en la obra para que la obra tome un cuerpo diferente es maravilloso. Personalmente yo nunca lo había visto, no había tenido una experiencia semejante y de repente tú ves que, qué sé yo, se abre un álbum de fotos, aparece una fotografía y tú empiezas a ver realmente a tu mamá y a tu abuelita. entonces esos mecanismos, solamente eso, incluso sin actuación a lo mejor, eso toma una vida propia.
Hablan y, por sí solos.
Hablan, pues, claro, lógico. Y te van acompañando y vas teniendo las mismas emociones con ese background.
Sin duda una hermosa obra que hay que ir a ver. ¿Qué días está, nos queda?
Quedan 4 funciones, jueves, viernes y sábado, en Espacio Taller a las 19 horas y el domingo a las 18 horas, temprano, porque para que uno pueda después tener tiempo de reflexionar, tomarse algo, quedarse en el café o irse a otro lugar.
Claro. Bueno, tenemos que decir que también esta obra ya está lista, si no me equivoco me corrigen, para el 2023 en Teatro Amil, ¿no?
Así es, está en el Festival Internacional de Teatro Santiago Amil. Vamos a tener 3 funciones y van a ser en otros espacios, entonces la obra va a poder crecer porque serán espacios grandes esta vez, como en particular teatros como para más de 300 personas, entonces vamos a ver una escena
con Roberto.
Sí, qué rico, digo yo. Qué rico, estoy esperando eso. Bueno, la verdad que en esta última etapa hemos seguido avanzando y trabajando, y con César Avendaño, que asistente de la dirección, me ha ayudado para empujarlo a que podamos, yo pueda transmitir esto mismo que hice en un teatro como el nuestro de 60 butacas, hacerlo frente a 300 o 500, sin duda. Nos vamos fuera de Chile, que claro, así nos
también
han prometido.
César Avendaño entra en este último tiempo a ensayar 3 meses con Roberto, sin mí, con ese objetivo como de poder sintetizar también, y Raimundo Stevenson en la composición sonora, que es en vivo también, porque todo lo que hace Raimundo dentro de escena conmigo lo compone ahí, lo toca ahí, no hay nada que esté envasado. Es intenso.
Entonces vamos cambiando de espacio.
Sí.
Y hablamos un poquito, quiero también hablar un poquito, aprovechando que está Roberto acá, hablar un poquito de este cambio que sufre Taller Siglo XX, Yolanda Hurtado, y que pasa ahora a llamarse Espacio Taller.
Exactamente, y esto se creó hace un mes atrás, después de empezar a analizar las cosas, porque tenemos en Espacio Taller una gran programadora, que es Bárbara Vera, y un grupo de trabajo muy fuerte. Empezamos a analizar por dentro y por fuera qué pasa, cómo podemos cada vez tener más cabida y más estar presente. Y nos pareció cambiar el nombre de Siglo XX, porque muchas veces pensaba que era Siglo XXI, dejarlo de Siglo XX o Siglo XXI, mejor sacarlo. Y hacer que este lugar, que va a cumplir ahora 10 años, que tengo el orgullo de decir que hace 10 años va a cumplirlo en abril, se llama un espacio, y es un espacio de comunidad para los artistas, para el que quiera expresar a través del arte, la pintura, la escultura, incluso tenemos una cafetería, pero es un espacio de comunión. ¿Ah? Y por eso, pero realmente forma muy orgullosa de mi parte, de todos los que han participado en eso, que se transformó a Espacio Taller y ha sido muy, pero muy bien recibido.
Roberto, cuéntame un poco, para más o menos aclarar un poco esta confusión. Cuando se forma el Taller Siglo XX, esto era más o menos año 83, ¿cierto? Pero sí, ahora va en este cambio corporativo, celebra los 10 años. ¿Qué pasó ahí dentro de esa historia? Que empezó en el 83, creo que hubo un momento en que estuvo en un receso y vuelve nuevamente, porque ahí damos a entender, no es un espacio nuevo, ha estado siempre acá.
En esos años, 83-84, junto con mi mujer Yolanda Hurtado, se decidió buscar un lugar, y especialmente Yoli, buscar un lugar donde ella como orientadora y como actriz pudiera desarrollarse. Y se compró una casa vieja, se dejó el portón y la puerta o el muro de entrada, y se echó toda la casa de adobe abajo, e hicimos un proyecto con un teatro y con otra sala, etc. Y en ese momento la calle se llamaba Siglo XX, y le pusimos Taller Siglo XX.
¿Cómo? La calle Ernesto Pinto Lagarrigues
se llamaba Siglo XX.
Mira, no te... las capas de la historia.
Así es como vamos creando bríodramas.
Sí, eso es, claro.
No tenía idea.
Así se llamaba Siglo XX, y Yoli fue categórica de que teníamos que ponerlo Siglo XX, y le pusimos ese nombre. Bueno, Jolie tuvo una enfermedad bastante importante que también en la obra se relata un poco y se entrega para la figura como mujer tener su lugar y su marido, que también era actor y acompañaba, hicieran desarrollo de su arte en ese mismo espacio.
Yeah.
Y bueno, Jolie falleció y tuvo un tiempo y falleció hace 10 años atrás, una enfermedad bastante fuerte. Yo la acompañé de siempre, para mí el gran amor de mi vida, y cuando ella falleció, el taller estaba bastante alicaído, las plantas entraban por las ventanas, y yo al abrirlo dije, ¿qué hago en este lugar? Y ahí dije, voy a demorarme un año en rehacerlo de nuevo y que este sea el lugar de Yolanda Hurtado. Y ella siempre anda rondando por ahí, yo digo, siempre dando vueltas por todos lados, botando una escultura o apagándole la luz a la Bárbara, pero es su lugar de trabajo. Y ahí hicimos lo que es actualmente el taller y seguimos trabajando. Y le cambiamos en el fondo ahora el nombre porque nos pareció mucho más universal, más para todos. Y eso es el espacio taller es como una casa de los artistas. Hay un lugar, hay una cafetería, te puedes ir a tomar un rico café, comer pasteles, vamos a hacer nuevas comidas. Entonces, queremos que ahí estén los artistas y por eso se llama espacio taller con mucho, mucho orgullo.
Qué bonita historia. Te felicito. La tenacidad, te felicito lo que me estás diciendo, es una bonita historia y ya saben, ya sí, sabemos, ahora Taller Siglo XX es espacio taller,
exactamente.
Y hay que ir a visitarlo, y hay que ir a ver Identidad 83. Mauricio, por favor, invítanos, dile a la gente que van a ir a ver, ahí les doy el teléfono, o sea, el micrófono abierto a los dos, desde ahora, ya. Yeah.
Identidad 83 es un biodrama, dura una horita, pero está llena de emociones, que es un crisol de episodios de la vida de una persona que nos identifica a todos, y es una cartografía emotiva, nos hace viajar por esa cartografía emotiva, por esos lugares que nos identifican. Así que vayan a verla.
Sí, pues, y es la historia, en el fondo, también de la inmigración, de lo que pasa, de lo que pasó en Alemania y de lo que pasó en la dictadura aquí en Chile.
Es un registro histórico.
Es un registro histórico absoluto, llevado por, bueno, y demás, y volverlo a decir, que lo que rodea la historia de esta persona es más atractivo, es más cercano. Y los ojitos rojos no se producen porque sí, nomás, es porque el público se mete en la historia.
Y de eso puedo dar fe, porque yo la fui a ver, es un registro histórico que te sorprende y que abarca un gran tramo de la historia de Chile. Y está en el espacio taller, un lugar de resistencia que ha sobrevivido a pandemia, que sobrevivió a otros tiempos y también ha sobrevivido al estallido y estuvo siempre ahí. Les quiero agradecer.
Muchas gracias.
Malicho Vaca, Roberto Hoffman, un placer.
Bueno,
verte siempre.
Gracias. Y ahí está Ernesto Pinto Lagarrigue 191, donde está nuestro espacio. Lo pueden buscar en todos lados. Y cada vez estaremos más cerca de nuestra gente que son artistas y que no lo son y que quieren escuchar algo bonito.
Muchas gracias. Usted no se despegue de nosotros y volvemos ya en el segundo bloque con más el gran teatro del mundo.
¿Cómo se crea SADEL? Esta organización se crea bajo el amparo de la ley 17.336 de propiedad intelectual, donde se establece que la protección del derecho de autor estará también en manos de entidades de gestión colectiva. De acuerdo a la ley número 17.336, nuestra corporación está autorizada a establecer tarifas para la reproducción parcial de obras, con el exclusivo fin de recaudar y distribuir entre los titulares de derechos los ingresos según corresponda. Dicha licencia les permitirá a las universidades y empresas de copiado regularizar la reproducción de obras protegidas que se ha venido realizando de forma ilegal, generando una indispensable compensación para los autores y editores. Es tiempo de trabajar de manera conjunta para hacer valer los derechos de nuestras autoras y autores. Si escribes o editas, te invitamos a ser parte de Sadel. Escríbenos a info@sadel.cl y búscanos en redes sociales. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el bello cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos. Miércoles, 16 horas, por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile está presentando el Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Y estamos de vuelta ya cuando son exactamente las 5 con 32 minutos. En el Gran Teatro del Mundo. Volvemos a hacer un gran anuncio y volvemos también a saludar a nuestros queridos auspiciadores, aquellos que hacen posible que nuestro programa salga al aire. Agua Mineral Vital, la mineral de la gente vital, que por favor, chiquillos, sírvanse. ¿Ah? Por favor. Acá, Pablo, ya les voy a contar quién es, me muestra una cachantún que tenía entre...
Que me dice la guardo.
Me dice, ¿la escondo? Agua Mineral Vital es la mineral de la gente vital, de la gente que va al teatro. Queremos mandar también un saludo afectuoso, grande, a nuestra gran María Olga Mates, que en el primer bloque se me olvidó decir que, claro, como la presentan y encontraron otra voz, bueno, Roberto Pavés, que les habla, también trabajador del Gran Teatro del Mundo, mando un saludo a nuestra querida María Olga, que está en sus quehaceres en otros lugares. Y ahora le vamos a dar este espacio a la inclusión. A la inclusión y neurodiversidad, ¿cierto? Entonces tenemos acá a dos invitades. Vamos a cambiar también nuestro diálogo. nuestros finales. Y estamos acá con la obra Háblame, enseñas y el fuego aparecerá. Y para esto viene su directora oyente,
sí.
¿Sí? Nancy Gómez. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy contenta, agradecida de esta oportunidad de estar en este maravilloso espacio.
Qué bueno, bueno. Esta obra va a estar en taller, ¿cierto?
En espacio taller.
¿Qué días va a estar ahí?
Va a estar 19, 20 y 21.
Ya, porque eso yo no lo tenía claro. Y si bien estaba con Roberto Hoffman, que es de taller, pero ahí vamos a estar. Espacio taller, el del que acabamos de hablar en el bloque primero, ahí va a estar este montaje. De la compañía, ¿me puedes dar el nombre?
Colectivo Signar.
¿Colectivo?
Signar.
Signar.
Como signo, Signar.
Signar. Y también nos acompaña, también con una obra inclusiva, el señor Pablo Abarca. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, hola, muy bien. Muchas gracias.
¿Ya? Que está con su obra, si no me equivoco.
Pronto saldrá el sol.
Pronto saldrá.
Te soplo, te soplo.
Gracias por soplar, me pasó ahí el mouse. ¿Ah? El scroll fue muy rápido. Pronto saldrá el sol. Este va a estar en Valparaíso.
En Valparaíso, sí, en el Parque Cultural de Valparaíso.
Y en el Centro Gabriela Mistral también de...
Sí, de Villa Alemana.
Villa Alemana.
Vamos a estar el 6 y el 7 en Valparaíso y el 12 en Villa Alemana.
Teatro inclusivo. Pronto saldrá el sol. Ok, comencemos. Los expertos son ustedes. Cuéntenme. Empecemos contigo, Nancy. ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Cuál fue el trabajo de investigación? ¿Qué es en sí la obra?
Bueno,
¿cómo está enfocada? Empieza por donde quieras.
Sí, es de dónde nace. Yo trabajo hace 6 años con un amigo que es sordo nativo, sordo de nacimiento, para las personas que no conocen la palabra nativo. Y al conocer su biografía y su historia, él soñaba con ser actor desde niño y no podía actuar porque no había una escuela preparada o pensaban que los sordos no podían actuar. Y hay personas que también todavía lo creen. Entonces, en base a esta biografía, yo tuve el deseo como directora de querer crear una obra en la cual se rompan un poquito las barreras de quién puede o no acceder a la cultura, más allá de solo el teatro. La cultura siempre habla de la accesibilidad, de integrar, pero no sucede en todas las obras de teatro, porque no siempre hay un intérprete, o no pensamos en las personas que pueden ir al teatro y querer disfrutar también de una experiencia, ya sean sordos, ciegos u otros. Y ahí partió todo, y actualmente nosotros trabajamos hace un año en base a partir del mito Cerro Dragón de Iquique, que hoy es patrimonio de Chile.
A ver, cuéntanos de eso.
Y averigué la historia porque me gusta mucho la mitología, y en base a eso construimos una historia inclusiva, en donde lo particular de esta obra es que el dragón es un dragón excluido desde China, como lo dice el mito original, pero en mi versión el dragón lo excluyen por ser sordo y por no saber lanzar fuego, que es un poquito lo que ocurre también socialmente al no poder hablar. Y ahí se cruzó todo y creamos esta obra además con el dispositivo del Radio Teatro para que también puedan ir las personas ciegas. Es decir, que en esta obra podemos tener un público multidiverso en donde pueden ir oyentes, ciegos y sordos y van a comprender la obra.
Qué hermoso, qué hermoso. Pablo, cuéntanos. Cuente. Pronto saldrá el sol. También es
bueno,
una obra
sí,
que circula también por los mismos caminos que de Nancy.
Sí, tiene bastantes similitudes. La obra como compañía se gesta a partir del conocimiento de la experiencia de las personas sordas, porque trabajamos desde el 2018 con una compañera que se llama María José Ruiz. Ella es de Viña del Mar y es una activista sorda, una artista sorda también. Y nosotros entramos por el área de la narración, de la narración escénica del cuentacuento, y desde ahí empezamos a investigar el tema de la accesibilidad. Primero porque el arte del cuentacuento, digamos, se basa en la voz, en la palabra hablada, y yo vengo desde el lugar del teatro gestual, soy mimo, aunque hable, y desde ahí me puse a pensar cómo llegar a las personas que no nos escuchan cuando, claro, nos enfrentamos a contar cuentos y habían en efecto personas sordas. Y desde ahí fuimos buscando acceder a la comunidad sorda y encontramos a María José. Y ella misma nos empezó a transmitir sus experiencias como, principalmente como una niña sorda. Así como cómo fue creciendo ella como niña.
Ya, María José es un... es una niña, explícame un poco.
Ella ya es adulta.
Ella es adulta, sí,
pero ella nos empezó a contar su experiencia y nos empezamos a dar cuenta que nosotros como personas oyentes hay muchas cosas que jamás pensaríamos que viven los niños y niñas sordas. Y desde ahí quisimos ir un poquito más allá y ya en estos años, desde el 2018, que generamos propuestas de cuentacuentos para personas sordas y con María José, o sea, con personas sordas también.
Pero la historia nace sobre la base del relato de ella.
Sí, sobre la experiencia de otras personas sordas también. Hicimos una investigación, entrevistamos a varias personas sordas, muchos de ellos también parte del elenco de la obra, y ahí fuimos recopilando esos relatos, sobre todo relatos de infancia, de las cosas que vivieron por, no sé, la mayoría de ellos hasta los 10, 15, incluso hasta los 20 años sin comunicarse con nadie. Entonces la obra trata sobre la historia de una niña y las preguntas que se hace y las respuestas que ella misma va encontrando en su propia imaginación, digamos.
Ya, pero en este caso, por ejemplo, para más o menos aclarar a nuestros auditores que no son del mundo de teatro, acá hay dos, o sea, es el mismo campo, por lo que logro entender, pero acá hay una obra que nace más o menos de unos dispositivos biodramáticos, se podría decir, que es lo que estaba hablando anteriormente, que son relatos versus Nancy, que tiene un relato ya, ¿cierto? Sí. Que se transforma. Nancy, ¿cómo se hace? Cuéntanos. Sabemos que es muy linda la experiencia, sabemos que es lo que necesitamos ahora, de que sea así. Para mí, por lo menos lo personal, y en esto asumo total responsabilidad de lo que digo, para mí esto sí es inclusión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque se ve hermoso el trabajo, el de los dos, pero debe ser muy difícil.
Sí, en mi caso, la asistencia de dirección la está haciendo mi amigo, que es sordonativo, y la asesoría también la está haciendo de las señas una persona sorda, Vicente, pero los actores no sabían de señas, entonces ahí hubo un trabajo doble actoralmente, porque no era solo aprenderte la obra de teatro, que uno está acostumbrada como actriz, sino además aprender las señas.
Ya, los actores no son sordos.
No, los actores
son oyentes.
Tuvieron
que aprender.
Claro, tuvieron que aprender con el asistente de dirección, que es sordo. Entonces fue una experiencia muy bonita y enriquecedora, pero también súper difícil, porque están actuando y también están interpretando a la vez. Entonces desde ahí era un trabajo como de laboratorio, desde la investigación, muy interesante. Y socialmente creo que lo importante de esto es como entender que las personas sordas no nos van a escuchar, no porque no quieran, ya, sino porque es su realidad y están súper orgullosos de eso. Nosotros somos muchas veces quienes empezamos a pensar que es un problema. El problema aparece cuando, por ejemplo, no hay acceso. Claro. Cuando un niño, como María José, la niña, o Cristóbal, quieren ir al teatro o quieren escuchar un cuento y no hay acceso a eso. Entonces me parece que la oportunidad también como creadora es decir, ¿de qué punto aporto a esta transformación social? Bueno, mi arma es el teatro y dije, necesito hacer esto, además soy profe. Entonces me imaginé como, pucha, ¿cuántos Cristóbal o cuántas María José hay que quieren también disfrutar del arte y no pueden porque no estamos preparados? Entonces también nace un poquito desde ahí la inquietud para intentar también hacer, a través de la obra que se hace igual, un remesón social y decir, nosotros somos los que tenemos que aprender y empatizar. Y la verdad es que es querer hacerlo, porque yo no soy sorda, aprendí, y así todos los intérpretes y las personas que se vinculan a un mundo inclusivo, pero no todos están dispuestos a aprender, y ahí es donde mi obra un poco critica, cuestiona desde una manera muy familiar, para que los niños también lo puedan entender. Pero sí hay un dragón blanco y un dragón negro, por ejemplo, en la historia, y es un poquito el reflejo social a través de estos personajes mitológicos, pero lo que yo busco es hacer un cruce con la realidad actual que viven las personas sordas, constantemente súper discriminadas. Hemos avanzado en Chile, pero estamos a años luz de hablar de equidad, solo se habla de igualdad, y ahí hay una gran diferencia.
Me parece que, claro, tal como dices tú, somos nosotros los que vemos que es un problema.
Sí,
pero no lo es. Tiene que haber una aceptación, tiene que haber una normalización en ese sentido de ahí. Pablo, de tu trabajo, acá, y bueno, ya dijimos que era una historia, lo tuyo ya tiene que ver con, ¿cómo lo articulas también? cómo lo con, cuál es la articulación que se, que vamos a ir a ver de este trabajo, que es una pregunta para los dos, para que me la vayan pensando. ¿Este trabajo todavía no estrena público? ¿Es futuro estreno? ¿Los claro. dos? ¿O ya tuvieron sí. tu...?
El mío es un estreno, así que no se lo pierdan.
No, sí, ahí claro. vamos a estar.
Sí, nosotros
pero
igual.
Lo mismo, claro, ahora pensando en esa articulación de cómo está articulando el montaje, mira, esto va a pasar tal cosa, acá hay señas, acá... Yo estoy fabulando.
Ajá.
Pero sí. La pregunta es para los dos, pero comienzo contigo. ¿Cómo, qué esperas? ¿Cómo se va a articular eso? Ya sabemos que es la historia de una niña que nace sobre los relatos de una persona y de otro relato y se crea esta obra.
Claro. Ficcionamos sobre las distintas experiencias que fuimos recopilando de nuestros compañeros sordes y bueno, la fuimos articulando siempre también desde la pregunta desde la accesibilidad para quiénes y quiénes son prioritarios en nuestro caso y en nuestro caso como equipo igual decidimos darle una vuelta de tuerca y priorizar a las personas sordas por sobre el público oyente, digamos, en este caso. Entonces hay una suerte de trabajo que prioriza la lengua de señas, por sobre todo, y la expresión visogestual. Tenemos recursos gestuales, visuales con proyección de imágenes, bastante pantomima, igual trabajo más físico. Y la lengua oral, digamos, lo hablado, está más o menos en un segundo lugar, digamos. Igual está el relato en voz en off, la narración de lo que va sucediendo, pero lo fundamental, lo integral, está en la lengua de señas. Lo más ya. fuerte está allí en la lengua de señas.
Sí, porque ahí en el cotejo de la información que nos llega, dice que tenías actores que son sordos, ¿no?
Sí, sordes. Sí, tenemos un equipo de 3 intérpretes, dos de ellos son sordes. Una es Macarena Díaz, que es una artista sorda, y Cristóbal Cisternas también, que es artista sordo, pintor y actor. Y nuestra compañera oyente, que es María Paz Pizarro. Entonces tenemos 2 personas sordas con una persona oyente, y ahí hay que hacer todo el trabajo de ir aunando. Pero en sí todo el equipo maneja lengua de señas para poder realizar el proceso en sí mismo de la obra, digamos. Todos ya podemos comunicarnos en lengua de señas porque... Si no, era imposible. Y creo que es justo también que la gente que trabaje en esto tiene que saber lengua de señas.
O sea que si en este momento ustedes se ponen a hablar, ¿se entienden?
Deberíamos.
Ah, podemos intentar. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve?
No, sí, todo. A ver.
¿Estoy en vivo?
Están hablando en lengua de señas y yo no entiendo nada.
Ah, buenísimo.
Ya. Bueno, para la gente que no está viendo, que puede ver el canal de YouTube.
Bueno, pero no estamos entendiendo, ¿ah?
¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste?
Le pregunté cuál era su apodo y me dijo su apodo y le conté por qué mi apodo era Nancy, que me cambió de chasquilla de colores varias veces. Entonces bueno. Me pusieron ese apodo.
Qué maravilloso.
Sí.
Qué maravilloso. Nancy, la misma pregunta. ¿Cómo va a articular? Aquí ya tenemos... El Pablo nos dice, no habla de dispositivos visuales, dispositivo auditivo también, que hay 2 actores sordos que me imagino, perdón, como no sé, más allá de cómo, como no he visto el estreno, que también ellos se están comunicando, están actuando con la lengua de señas.
Sí.
Entonces ahí más o menos ya voy entendiendo. ¿Cómo lo articulas tú?
Sí, acá a raíz del dispositivo del radioteatro fue lo primero que hice, como que dije, ¿de qué manera también hago que las personas oyentes que van a ver el montaje comprendan el montaje? Por ejemplo, ahora nosotros nos pusimos a hablar en sella, pero tú no entiendes.
Claro.
Entonces
claro.
Yo quise unificar los lenguajes artísticos para que los niños que lleguen puedan comprenderlos todos, sin importar si son sordos, ciegos o oyentes, que disfrutaran de la obra. Como este impulso de querer hacer una obra, en mi caso, se basa en esta biografía en la que mi amigo me cuenta, oye, yo soñaba con ser actor y no pude, me remueve y digo, ¿de qué manera uno todo sin dejar a un niño atrás, más allá de su realidad o condición? Entonces lo primero que hice fue hacer la investigación del mito, luego hicimos una convocatoria a través de FINDAS, que es un festival de Iquique que está colaborando con nosotros. Se hizo una convocatoria dramatúrgica, apareció el texto, hice una adaptación, grabamos las voces, muy radioteatro como lo que sucede ahora.
¿Ya?
Y luego empecé a levantar el imaginario de cómo esto se va a transformar y empezó la seña, empezaron a aprender los textos, el lengua de señas, los actores, siempre con asesoría del asistente de dirección, que es sordo nativo, por supuesto. Comparto mucho con el compañero acá, que es muy importante cuando uno trabaja en inclusión o quiere tomar talleres de inclusión, preguntarse qué los hace. Hay un cuidado muy importante con la apropiación cultural. Por lo tanto, ahí siempre yo trabajo de la mano de Cristóbal. Hacemos talleres juntos, pero él es el profesor y yo soy su ayudante. Estoy al servicio. Y luego empezamos a aprender la seña, empezó a nacer la obra. Y también ocupo material audiovisual, en donde aparece Cristóbal como un personaje ancestral de la obra, que también hace un personaje a través del dispositivo audiovisual, en colaboración con Agencia Rizomas también. Y en agradecimiento a mis actores, Camila Velázquez, Felipe Santibáñez, Jorge Salazar y muchos que colaboraron, entre ellos también Fabián. Así que estoy muy, muy agradecida de este elenco, que además se construyó a pura resistencia. No tenemos un fondo para hacer la obra, pero sí queremos, a través de un fondo colaborativo entre las personas oyentes y sordas, empezar a desestructurar que el teatro solo sea para algunos y sea para todos.
¿Es difícil aprender el lenguaje de señas, chicos?
Sí, igual es difícil.
¿Ya? ¿Cuánto nos demoramos? ¿Cuánto nos demoramos? Digo, por experiencias personales de ustedes.
Yo pienso que igual es un proceso bien personal, porque que tiene que ver como con cualquier aprendizaje. Yo creo que va a depender de cuánto tú practiques, sobre todo, que es lo más importante. ¿Cuánto le des el tiempo de estudio? En mi caso fue rápida porque tenía un deseo desde niña de aprender. Y luego conocí al Cris y nos conectamos. Pero mayoritariamente nosotros con las personas que trabajamos, después de un año se pueden sentar así como con el profe fluidamente, porque imagínate que cada palabra tiene una seña. Sí. Entonces es súper brígido, pero yo creo que depende de cada persona. No debería ser un proceso, para mí por lo menos, y asesorándome por el Cris, menor a 6 meses el cual tú estudias, porque inicialmente ahí deberías adquirir un conocimiento inicial por último para preguntarle al otro cómo estás, ¿cachai? Que es algo súper básico, claro, para nosotros, pero imagínate que en un contexto social ni siquiera puedes decirle al otro cómo estás si es que no sabes.
O sea, simplemente con ir a un restaurante,
por ejemplo,
y tener una carta en braille.
Sí, igual.
Y tener al garzón que sepa algo de lenguaje de señas, por último, sí, preguntar alguna, qué es lo que quiere.
Hay alguna que yo he ido, por lo menos, que ya están incorporándolo y sí, hay garzones bueno, que saben lengua de señas. Yo solo quería señalar, porque si no mis compañeros me retan cuando sepan que estuve acá y no lo dije, que es muy importante que no solo aprender la lengua de señas, sino participar de la comunidad sorda, participar con las personas sordas. Sí, porque no es solo como una lengua en sí misma, sino que se reconocen comunidad, como una comunidad, como una minoría lingüística, pero cultural también. Entonces uno puede aprender quizás con videos de YouTube, qué sé yo, pero necesita estar en contacto con ellos, porque hay cosas que son propias de la forma de comunicarse y de ellos y su lucha histórica. Hace poco, hace un año, casi dos, se aprobó una ley que reconoce recién en Chile la lengua de señas como lengua oficial de la comunidad sorda. Pero falta un montonazo todavía y, claro, si no les queremos pasar a llevar, lo más importante, no solo para que no se te olvide, es para respetarles, es participar con ellos, y ahí uno ya va a estar resolviendo todas las dudas que tenga.
¿Y cómo se puede hacer eso?
Ah, sí, se pueden acercar a las organizaciones, agrupaciones que hay de personas sordas. Hay varias. En un comienzo estaba la SOCH como la principal, pero ahora hay varias agrupaciones, colectivos en distintos lugares de Chile que están impartiendo talleres virtuales, presenciales, y yo creo, sí, es cosa de buscar y tratar de buscar la agrupación que esté en tu localidad.
Yo acabo de ver acá a dos personas que están trabajando en la inclusión, a Nancy y a Pablo, y los vi hablar con lenguaje de señas, y tiene una magia, tiene algo hermoso, porque los vi que estaban hablando, y aparte también apoya mucho el gesto, y como mensaje a nuestros auditores, decirles que, tal como dice Pablo, está fácil buscar también. No es algo que ya tenemos que recabar,
claro,
o buscar una dirección, están los tutoriales de YouTube, dice. Al mismo tiempo, hay muchas asociaciones, me imagino que poner en Google Asociación de Sordos Chile te va a dar una infinidad de posibilidades, de talleres. Entonces, no hacerlo sería ser dejado nomás.
Claro, hay que intentarlo.
Hay que intentarlo. Pablo, ¿qué es lo que quieres tú que vean o que igual la sensación, esta también es para ti, para que vayamos cerrando, que perciba tu público. Empecemos primero a poner el primer escalafón. Aparte ya un público inclusivo, ¿hay alguna edad en particular? ¿Es para todo público? Mire, yo ojalá que se vayan con esta sensación. En fin, ¿qué es lo que esperas de tu estreno?
Sí, yo espero sobre todo que la gente, bueno, es para público familiar, igual cualquier persona que quiera ir está invitada, pero en general que se puedan maravillar de la manera de comunicarse que tienen los artistas sordes y que también sobre todo sea como un ejemplo de que ellos pueden ser protagonistas de la cultura y no solo como en el modelo de accesibilidad poder asistir a espectáculos accesibles, sino que protagonizarlos también. Sí, ser los artistas en escena y que las personas oyentes podamos irnos familiarizando con esa lengua y que también la reconozcamos como un recurso de comunicación, sí, pero también un recurso estético, artístico, súper interesante. Y que eso, y que ojalá sirva para que nos sigamos encontrando como con Nancy, nos sigamos encontrando con otros artistas sordos de Chile y del mundo, y que esto prolifere, que siga, que crezca.
Absolutamente. Nancy.
Bueno, es una invitación, para mí una experiencia que me gustaría, como dije anteriormente, que todos los niños puedan disfrutar de la obra. Ese es mi primer objetivo como directora, que puedan hacer el mismo viaje escénico, que no en todas las obras se puede. Eso para mí es lo fundamental, más allá de que me digan, oye, qué linda tu obra, me interesa que los niños que vayan, obviamente es un público familiar, es una obra que está inspirada en un mito, pero a través de máscaras, del mundo del teatro, del recurso infantil, ¿ya? Entonces espero reunir a la familia y que se encuentren diferentes familias en diferentes condiciones y realidades y puedan disfrutar de un montaje teatral, reírse y entenderlo y unificar y que ya los públicos no sean solo centrados en nosotros los oyentes, sino en un público diverso.
Muchas gracias. Último, rápidamente, que nos pilló Cronos, coordenadas.
Bien, espacio taller 19-20-21, el 19 a las 12 horas, el 20 a las 19 horas también y el 21 a las 19 horas. Los esperamos. Cualquier información pueden ver en Agencia Rizomas o en mi Instagram, Einan Sinalú.
Pablo.
Instagram también de la compañía, arroba cuentos para los ojos. Y nos presentamos el 6 y el 7 de enero a las 19 horas en el Parque Cultural de Valparaíso y el 12 de enero en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana.
Ok, nos despedimos entonces acá del Gran Teatro del Mundo. Muchas gracias, Nancy, muchas gracias, Pablo. Y nos estamos viendo este próximo lunes, como siempre, en la 102.5 de FM, Radio Universidad de Chile. Hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó el Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.